estamos en nuestros estudios con la presencia del arquitecto Rubén Pascolini, tratando de entender de qué se trata, de la mano del análisis de Pascolini, por supuesto, de qué se trata esto del Plan Belgrano, que involucra, como nos ilustraba reciéncito, involucra a 10 provincias del norte argentino, los departamentos del norte de la provincia de Santa Fe, y la inquietud que nos planteaba Pablo Gerardo a través de redes sociales tiene que ver con algo que teníamos también en nuestra agenda del día de hoy: el recrudecimiento del terrorismo de Estado en la provincia de Jujuy. Puntualmente, Pablo Gerardo dice: ¿qué relación puede haber entre el Plan Belgrano y eliminar todo vestigio de frentes sociales como la Tupac ante el advenimiento de capitales extranjeros, venta de tierra en zona limítrofe y el obstáculo que serían esas organizaciones ante este plan maestro?
Mira, hasta es doloroso que se le llame Plan Belgrano, que sí, le hayan puesto el nombre de un patriota que luchó tanto por el norte argentino, ¿no? Yo recordaba el 20 de febrero se cumplió un aniversario de la batalla de Salta, que no fue una batalla aislada, fue una batalla en el marco de lo que fue el éxodo jujeño, que tampoco fue uno, porque fueron 50 y pico, no, es decir, epopeyas populares, ¿no? Donde dejaban todo para poder defender la libertad, ¿no? Ese 20 de febrero, bueno, fue la batalla de Salta y cumpleaños Milagro Salas. Entonces yo me preguntaba, digo, Milagro Salas, ¿de qué lado hubiera estado? ¿En el éxodo jujeño o en la batalla de Salta? Y ninguna duda, Milagro Salas hubiera estado del lado de Belgrano, en primera fila, con la Tupac, con todas las otras organizaciones del norte argentino. Por eso yo coincido con el señor que mandó el,
sí, señor,
el mensaje. Creo que Milagro es un obstáculo al Plan Belgrano, Milagro simbólicamente, ¿no?, por lo que simboliza ella, y por supuesto las organizaciones populares, ¿no? Así que creo que, por ejemplo, la condena de los campesinos de Curuguatí, digo, que fue
Paraguay.
En Paraguay, también es un dato, además de lo que contabas vos, de la represión en Ledesma, son todos datos que tienen que ver con eliminar obstáculos. Los campesinos fueron víctimas de una matanza y ahora son condenados, claro, una matanza que dio pie a la destitución de Lugo, ¿no?
Claro, por una finca que estaba, cuya propiedad o uso estaba en disputa y la estaban ocupando o preparándose para, digo, estamos hablando de techo, trabajo y tierra, ¿no? Ahí nos embanderamos con el Papa, por supuesto, y en eso estaban movimientos campesinos paraguayos con la disputa sobre una finca, algo que en principio parecía menor, digamos, no estaban tratando la ley de la socialización de los medios de producción,
pero
¿no? Era la disputa por una finca, por un territorio,
sí, sí, sí.
Una represión policial, hay quienes hablan de hasta una trampa, ¿no?, que los llevan allí para ser reprimidos, se los acusaba de estar armados y tendrían, no sé, 3 escopetones. Fueron en una masacre, a ver, que no sé, perdieron la vida 4 policías y 17 campesinos, una cosa completamente dispar, que dio lugar al golpe de Estado parlamentario contra Lugo.
Eso
es, y ahora fueron condenados los campesinos.
Los campesinos.
11 de ellos, 4 resultaron con penas más leves, fueron liberados, porque ya habían cumplido el tiempo de detención que se les tiró por la cabeza, pero es el dato, ¿no?
Claro. Sí, tiene que ver con esto que comentábamos antes del proceso de acaparamiento de tierras, que la verdad que no sé si lo dije al aire o no, pero tiene esos 3 actores, es decir, los estados que no tienen soberanía, seguridad alimentaria, las empresas verticales, y hay un tercer componente que son los capitales especulativos, ¿no? Los capitales offshore. que se van corriendo, se corren del mercado inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria que explotó, entonces se corrieron al acaparamiento de tierras, ¿no? Y que ejercen una presión porque vienen a comprar tierras en algunos lugares donde hay mucho desarrollo institucional, como en la zona núcleo, en la Argentina o en algunas zonas de Brasil, ese acaparamiento se da en carácter comercial con la compra de tierra, una tierra que vale $20,000 la hectárea, por lo tanto es bastante inaccesible. En estas zonas, por eso la zona norte, la inversión de estos capitales es muy rentable, porque como decía hoy, se juntan dos cosas, una que es que el costo de la reproducción de la mano de obra es muy bajo y las tierras son muy baratas, entre 800 y $1,000, por lo tanto invertir en esos lugares, ampliar la zona, la frontera sojera a esos lugares, la explotación minera en esos lugares es muy rentable. Yo creo que el plan Belgrano es eso, es una gran estrategia extractivista de saqueo de los recursos naturales argentinos, que implica a su vez un cambio de alianzas internacionales. Nosotros nos corrimos, Macri en vez de ir a la CELAC fue a Davos. Davos ni siquiera es un lugar de encuentro de estados, de jefe de estado, es un encuentro de jefes de corporaciones, ¿no? Digo, y que tiene que ver con esto de la disputa entre los capitales globales y los capitales nacionales multinacionales, pero que son de pertenecen, tienen identidad nacional. Así que creo que estamos ahí frente a una estrategia de la alianza Cambiemos de introducir, insertar a la Argentina en el mundo de la peor manera, ¿no?
Hay una conciencia clara en sectores de la oposición, digamos, el núcleo duro, como decía el querido programa de Mona Moncalvillo en Radio Nacional, ¿no? Es, a ver, lo que sería el núcleo duro del movimiento nacional, ¿sí? Porque hay quienes han decidido ir corriéndose tomando prudente distancia. Los dejamos allí como para no profundizar en ese sentido. Pero, digo, ¿hay conciencia en los sectores que pueden llegar a ejercer una resistencia, Pascolini, a este plan? Porque no es un plan menor. Digo, es... vio como cuando un terremoto, no me acuerdo, el tsunami creo que fue, el terremoto originado por el que originó el tsunami de hace unos años, que se llevó a puesto ahí, creo que era en Asia, ¿no? Que viste que movió el eje de la Tierra, no sé, 0,03 no sé cuánto. Digo, el plan lo que representa el plan Belgrano es cambiar geopolítica y económicamente la inserción de nuestro país en el mundo. El otro día lo decía Cristina con todas las letras. Yo le pedía a Lula que hiciera fuerza, para que los BRICS fueran BRICSA.
Sí.
Porque esa era la estrategia en un mundo que ahora está volviendo a la unipolaridad. Esa era una estrategia. Esta es otra estrategia. Es meternos en esta otra transnacionalización de la economía comandada por el capital financiero. ¿Hay conciencia de lo que todo esto implica? Porque uno lo escucha, lo escuchamos a usted, lo he escuchado también, y afortunadamente, bueno, también podemos dialogar al aire con el economista José Sbatella, que también alerta sobre la profundidad de estos cambios. O en el aporte que traíamos recién a colación de Federico Bernal, dice, no, el tarifazo, bueno, lo que dijimos, busca desmantelar el aparato productivo. ¿Hay conciencia o hay un sector de la oposición o de la militancia opositora que apenas está rascando cierta superficie de la cuestión? Como que estamos viendo la pintura, pero no todo el artefacto.
Claro. A mí me parece que nuestro pueblo está más consciente, mucho más consciente. Nosotros cuando militábamos, me acuerdo, el FRENAPO, el Frente Nacional y Popular, yo siempre recuerdo que un domingo cuando terminaba la campaña fui a la plaza ahí Belgrano en 13 y me sorprendió porque le pedí acompañar a una señora que estaba ahí descansando el domingo, una señora muy bien vestida, ¿no? Digo, Y me dijo, sí, voy a firmar, dice, porque mi mamá está con una jubilación que no le alcanza para nada, mi hijo está sin trabajo. Y dice, yo la verdad que cuando ahora voy a comprar una latita de tomates, antes la verdad que compraba la más linda, compraba tomate italiano, ¿se acuerdan? En el DM2, sí, sí. En la convertibilidad. Dice, y ahora cuando compro la lata de tomate, pienso en que tengo que generarle trabajo a un compatriota. Yo dije, listo, la ganamos, ya está. Porque si existe esa conciencia en nuestro pueblo, es porque está la conciencia de un modelo de desarrollo, de acumulación. Yo creo que hoy esa conciencia está. Nuestro pueblo, o por lo menos una parte importante de nuestro pueblo, está consciente de que tiene que cuidar el trabajo. Está saliendo, por supuesto, por situaciones inmediatas y coyunturales, como es la tarifa, como salen, sí, los, claro, trabajadores en defensa de las fuentes de trabajo, pero me parece que está consciente. Hay que ver si la dirigencia está consciente, ¿no? Porque la verdad que hay una parte importante de la dirigencia que votó blanqueo de capitales y votó endeudamiento en relación con los fondos buitres, que eso sí que es estructural. Cuando uno analiza el plan Belgrano, ve que la herencia acá es brillante. Claro. No hay endeudamiento. Si el país no hubiera estado ordenado como estaba, es el país, uno de los países más desendeudados del mundo. Quieren invertir acá. Es decir, la herencia acá es fantástica.
Y por eso no vuela todo por los aires, podríamos decir, con el brutal tarifazo y ajuste en general, digo, porque no es solo la tarifa. Ojalá
todavía queda un colchón social, claro,
de nivel de vida acumulado.
David Cufré, en un artículo en Página 12, demuestra que había 30 mil millones de dólares ya comprometidos de distintas fuentes de financiamiento. Porque la verdad, hay que reconocer que el endeudamiento era una estrategia que debían asumir los dos proyectos. Claro. Es decir, porque hay un problema de lo que se le llaman las restricciones externas, es decir, falta de divisa que lo tenía Macri, o si ganaba el proyecto de nuestro con Scioli conduciéndolo. Ahora, el endeudamiento era una estrategia que se venía. El tema del endeudamiento, ¿para qué? Claro. Y cómo nos vinculamos, claro, con quién nos endeudamos, quiénes son nuestros socios, ¿no? Digo, vos hablabas del BRICS.
No, y también la preocupación por futuros endeudamientos, porque con esta matriz productiva donde la recaudación va a empezar a caer,
digamos. Te estás endeudando para gasto corriente, dentro de poco. Fíjate, la provincia de Buenos Aires salió a buscar coloca letras en la última semana también. Digo, claro, ya estamos al borde de
ese... Salta está endeudándose, Neuquén está endeudándose. Primero se están endeudando porque el país se puede endeudar porque está ordenado. Es decir, no hay herencia acá, no hay desorden. Hay un país que está ordenado. Y se están endeudando con este objetivo, ¿no?
Claro, y que después vengan los condicionamientos y las privatizaciones.
A rifar todo. Rifar,
de rifar los recursos del Estado.
Bueno, acá estamos con el arquitecto Pascolini. ¿Nos queda alguna del estribo? Vamos a seguir profundizando.